Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com.
Cada vez que usted ingresa a www.radioina.com, se va a encontrar con el autor de esta página, Otto Chinchilla. Otto, bienvenido al diálogo y gracias por aceptar nuestra invitación.
No, encantado. Es un honor para mí poder compartir con todos los oyentes y los participantes de ustedes las experiencias, porque es así como aprendemos.
Estoy en internet, visualizo la página de Radio INA. ¿Qué es Radio INA? Cuéntanos un poco sobre ese proyecto. ¿Dónde está ubicada? ¿Quiénes la hacen?
Bueno, Radio INE es un proyecto que nació a raíz de las necesidades de los cambios tecnológicos que se vienen dando en los medios de comunicación. Desde el año 2005, recordemos que la radio pasó de ser analógica a estereofónica y de estereofónica a lo que se usaban como grabaciones digitales. Sin embargo, desde 1998 en Costa Rica, la industria de la publicidad, los anunciantes y las agencias de publicidad solicitaron que las radioemisoras tuvieran a la vez como un plus a la compra de publicidad páginas web, que en aquel momento era 1.0, para poder ellos tener ahí un margen de publicar también su publicidad. En ese momento se inició el proyecto de capacitar, porque muchas de las emisoras, en Costa Rica tenemos 100 emisoras comerciales asociadas en la Cámara Nacional de Radio. En ese momento ellos no tenían la capacidad de tener sus páginas web. Primero, el ancho de banda era pequeño, y las que lo tenían no tenían recurso humano calificado para hacerlo. En ese momento nos dimos cuenta, me plantearon la necesidad del Instituto Nacional de Aprendizaje y de inmediato buscamos junto con Radio Nederland los especialistas que pudieran darnos esa capacitación. El primer grupo que hicimos fue de 20 personas que llevaron el curso con una misión de Japón. Y a la vez, el proyecto final era que cada una de las emisoras que participaba hiciera su página web y le diera mantenimiento. Así fue como vimos que fue naciendo la necesidad de utilizar la internet y otros proyectos que poco a poco fueron creciendo. En el año 2001, por ejemplo, participamos con Radio Nederland y el Banco Mundial ya en un proceso de alfabetización mediático y de alfabetización digital, porque en aquel momento dimos una capacitación que combinaba medios, la videoconferencia y el internet. Creíamos que la videoconferencia en ese momento era el derrotero de tecnología, que todo el mundo lo iba a usar, pero de pronto el desencanto vino muy rápido, el ancho de banda no servía, la gente para poder capacitarse por videoconferencia requería tener gente especializada, ingenieros en informática que pudieran estar haciendo las conexiones, y las conexiones no eran muy estables. Además que, como decía Daniel Prieto, dime qué hiciste con las tecnologías anteriores y te digo qué harás con las nuevas. Ajá. En ese momento lo que se hacía era simple y sencillamente dar una clase aburrida sin ningún tipo de recursos audiovisuales que hiciera atractiva la lección. Y montamos el primer curso de e-learning que se llamó Spot Radiofónico. Entonces cometimos errores porque estábamos experimentando, y uno de los errores que cometimos fue que subimos a la página videos, subimos audios y subimos muchos hipertextos de consulta, pero resulta que de pronto una señora de Bolivia, creo que fue la que nos escribió y nos dijo, mire, está muy lindo el curso, me encanta, pero yo tardo 3 horas llegando a caballo al pueblo donde recibo la capacitación por internet. Hago 2 horas fila y resulta que para bajar un audio tarda media hora. Y tengo solo 1 hora para estar en internet. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que variar todo eso. Afortunadamente ya luego vino la web 2.0 y se logró ampliar el ancho de banda y sí se han ido incorporando cada vez más. Ahora, ¿para qué nos sirve el e-learning? El e-learning vino a solventarnos una necesidad de país, si se quiere, para estrechar la brecha digital de las personas que trabajan en los medios de comunicación. Porque a la vez de que los poníamos casi en forma forzada a utilizar más frecuentemente internet, porque los periodistas de algunas generaciones todavía en los años, todavía en el 2004 no creían en internet ni en nada de eso, entonces los obligamos a que utilizaran más la informática, que utilizaran internet como herramienta, y fue un modelo de alfabetización. Y entonces las personas tienen la posibilidad real de mejorar su condición de formación profesional en una educación continua y continuada. O sea, hoy el mundo requiere que las innovaciones sean tenazmente utilizadas en el mejoramiento de las personas y de sus quehaceres.
Entonces diríamos que Radio Vina es una radio para la formación, para la capacitación, una radio de ayuda para los radialistas en América Latina y en el mundo que quieran descargar o utilizar esos documentos. Y también veo en la página que es un ejercicio de alguna manera de exploración sonora donde los estudiantes suben sus ejercicios o sus muestras.
Mira, nosotros tenemos programas de capacitación, uno que es de locución, otro que es de producción, otro que es para corresponsales, y tenemos diferentes modalidades de capacitación. Por ejemplo, si tú eres una empresa nacional que requiere nuestra asesoría, nos llama, nosotros vamos, te visitamos, usted me cuenta cuál es su problema y nosotros buscamos el especialista y en forma gratuita, en cuestión de 2-3 semanas, estamos dándole la capacitación en su empresa sin ningún costo porque es un servicio del Estado. Ahora, Radio INA nace como ese proceso de alfabetización mediática. Hoy existen miles de emisoras que están en internet, pero que en principio el arranque de su participación en línea fue exactamente que cuando la radio pasó de AM a FM y exactamente copiaron el modelo y lo que hicieron fue hacer rocolas o tocadores de música. Esa no debe ser la función de la radio en internet con las posibilidades de mediaciones que tiene en convergencia. Entonces es necesario tener un medio con el cual, así como lo hicimos con e-learning y lo hacemos con e-learning para que la persona aprenda a utilizar las herramientas y trabajar en convergencia, la radio debe obligatoriamente aprender a manejar contenidos. Y la producción de contenidos es algo que está cambiando muchas de las políticas a nivel mundial.
Eso que me comentas sobre, de alguna manera, la diferencia de una radio territorial convencional a una radio en internet, ¿qué tiene Radio INA que no podría tener si fuera una radio territorial convencional funcionando, por ejemplo, en San José? ¿Qué ofrecen ustedes a sus visitantes que definitivamente no podrían tener en una radio convencional?
Mira, por ejemplo, nosotros tenemos congresos. El último que hicimos fue en noviembre. sobre innovación, comunicación y medios. Sabemos que la innovación en este momento es un derrotero para salir al desarrollo, así como lo ha hecho Chile, como lo ha dicho Dinamarca, Japón, China, India y muchos países nos están dando la señal de qué es lo que debemos hacer. Entonces, de manera muy abierta, esa conferencia nosotros, ese congreso de 2 días, lo anunciamos por la radio y a nivel global estuvo a disposición para que las personas lo pudieran ver. En una radio convencional terrena vamos a tener nada más un área geográfica determinada que se cubre, pero no tenemos la posibilidad de que haya una transmisión audiovisual. En cambio, la radio por internet tiene esas posibilidades. Lo que hay que hacer es saber utilizar los recursos, porque la nueva radio por internet te va a dar nuevas posibilidades en el manejo de herramientas y lenguajes. Eso es lo que, digamos, está utilizando el periodismo electrónico en los grandes medios internacionales.
Hay una discusión alrededor del tema de qué es una radio por internet, o si podemos hablar de una radio por internet, o cómo se llama esto de subir un sonido a internet. ¿Cuál sería tu punto de vista sobre el tema? Hay quienes dicen que no podemos hablar de una radio porque en Costa Rica, para tener una emisora, pues habrá que tener el uso del espectro electromagnético, definir si es una radio en AM o FM, la concesión la da el Estado, en fin, eso no ocurre con internet. Entonces, legalmente, en términos legales, no se hablaría de una radio. ¿O sí podemos hablar de una radio? ¿Cuál sería como la reflexión, mira, que tú puedes hacer alrededor de ese tema?
Sí, creo que ese es una discusión larga, de larga data, porque eso se viene hablando desde finales de los 90, si es radio o no es radio. Sin embargo, románticamente todos le seguimos llamando radio, y todas las radios convencionales que tienen señal por internet la siguen llamando radio. Uh-huh. O sea, eso es como tener una doble moral. Decir, eso no se llama radio, pero sigo haciendo radio. Eso por un lado. Por otro lado, desde hace mucho tiempo, en Costa Rica sugirió ante la OIT un término que nosotros le llamamos infocomunicaciones. Uh-huh. Y desde mi concepción, el infocomunicaciones es la mediación para que converjan todas las posibilidades de transmisión, de almacenamiento, de información, de publicación de los diferentes medios para que las personas tengan acceso a ellos. Eso es precisamente lo que está haciendo el éxito de la radio. Si, por ejemplo, vemos que el 13 de enero se publicó el informe de cuánta gente hay en internet, ya llevamos 1,000,000,000 de que se subieron, creo que son 30,000,000,000 de videos a YouTube a razón de más de 30 horas por minuto. Entonces vemos que todo esto sí tiene sentido a nivel global, que precisamente se necesita de una alfabetización mediática, porque el manejo de las herramientas y de los lenguajes debe ser capacitado, pero sobre todo en esa alfabetización mediática tenemos que tomar muy en cuenta la parte ética, porque podríamos dañar a muchas personas, a muchas poblaciones, porque como medio cumple las mismas funciones que cualquiera, o te ayuda o te desvirtúa.
¿Cómo sostienen el proyecto de la radio y cómo está integrado el equipo? ¿Cómo son los estudios? En fin.
Bueno, creo que en el banner ahí se ve parte de los estudios que tenemos. Es un estudio sencillo. Prácticamente podríamos decir que una radio por internet lo puede tener cualquiera. Lo que necesita es una computadora ancho de banda y estar dispuesto a empezar a trabajar. Lo que sí es un poco complicado es mantener una programación diaria. Nosotros, por ejemplo, tenemos una compañera que es la encargada de programación y ella día a día establece la programación que vamos a tener, o mejor dicho, por mes tenemos, de acuerdo a los cursos que hay, las posibilidades de publicación. De modo que se hacen franjas horarias más o menos de unas 8 horas y se repite por 3 veces, igual que los canales por cable. Eso quiere decir que las personas pueden escuchar el programa en algún momento en el día y no necesariamente solo en un horario de las 24 horas. Ahora, existe otra posibilidad, que Radio INA también tiene podcast, y algunas de las cosas se suben en podcast o en vodcast. Podcast es no es el trago, no es la bebida. Podcast es el video. Entonces, la persona puede ir buscar el podcast y lo puede descargar a su celular o lo puede descargar a su iPad o a su iPhone y puede llevar esa información consigo al lugar donde él considere pertinente y la puede escuchar el día, la hora que él lo quiera hacer. El sostenimiento del proyecto en términos económicos, nosotros pertenecemos o somos parte del Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica, que es algo parecido al SENA de Colombia o al SENAI de Brasil, y entonces dentro del mismo programa de capacitación y el mismo programa de relaciones formativas abiertas que tiene la institución está contemplado el mantenimiento de la emisora. Ahora, como el recurso humano que tenemos es propio, entonces los profesores que dan las clases de radio y de convergencia son algunos de los productores. Y el producto de cada uno de los módulos, de los cursos, de los programas, se revisa con los profesores y los que estén aceptables suben a la radio.
¿Qué podríamos decir en relación con la legislación? ¿Ustedes no tuvieron problema para crear Radio INA por Internet? ¿Cómo está la legislación?
En principio, quien podría oponerse un poco al principio fue la Cámara Nacional de Radio, porque ellos son medios terrenos. Sin embargo, desde hace 20 años este proyecto de capacitación nació precisamente para profesionalizar la radio y la televisión y los medios en Costa Rica. Y entonces hemos llegado al convencimiento de que antes de pasar a ser medios absolutamente digitales con el apagón analógico, por los costos la mayoría está utilizando los medios por Internet. Entonces, en cuanto a legislación, por el momento no hay problema, y en el caso específico de Radio INA, por ser una emisora estatal, o sea, por ser un medio de servicio estatal para la educación y ser en Costa Rica la educación una prioridad constitucional casi gratuita, tenemos las posibilidades de dar muchísimo, muchísimo apoyo a todo lo que es la educación, sobre todo porque nosotros estamos enfocados a la parte de formación profesional y competitividad. Entonces, muchas de las cosas que hacemos nos sirve para eso. Ahora, debo aclarar que muchos de los programas que hacemos no responden efectivamente a ese objetivo de competitividad, pero es precisamente porque los programas que se están haciendo dependen del nivel en que los estudiantes están avanzando. Las transmisiones que hacemos de conferencias o de cursos específicos, eso sí, tienen que ver con los niveles de formación continua y continuada y competitividad.
¿Alguna anécdota, algo particular, curioso, anecdótico, simpático que nos puedas compartir sobre la experiencia que ustedes han venido teniendo? ¿Y cuál podría ser como el mensaje, si no el consejo, para quienes están pensando en reunirse 2 o 3 amigos o amigas, quieren montar un proyecto por Internet, pero que como que no le ven salida a eso?
Bueno, vamos con lo primero. Como nota curiosa, he de decirte que Radio INA en la región centroamericana prácticamente fue la primera emisora educativa o de formación que hay. Hasta el momento no conozco otra con las características de la nuestra. De hecho, ha servido como modelo para la gente de la Unión de Cámaras de Radio de Centroamérica, a la cual la Cámara Nacional de Radio es socia, y entonces ellos han visto eso como un modelo posible para que trascienda las fronteras y vayamos con la capacitación más allá de Costa Rica. Lo segundo es que, por ejemplo, los viernes creo que se está transmitiendo un programa que se llama Ventana al Mundo. Uh-huh. La hace el embajador de Paraguay, Oscar Llanes. Uh-huh. Ya tiene más de un año y medio. Es un espacio que le hemos dado para fomentar las relaciones entre los dos países y otros países, porque, digamos, el doctor Llanes trae a otros embajadores invitados. Y entonces ese programa se está retransmitiendo en Radio Libre de Paraguay y en Radio Nacional de Paraguay. También se está retransmitiendo alguna programación de Radio INA en Radio Educativa de República Dominicana. Como cosa curiosa, así realmente curiosa, que nos ha dejado una extraordinaria enseñanza, es, el vínculo que tenemos con el Instituto Tecnológico de Monterrey, donde hemos visto algunas de las técnicas que ellos han utilizado en la universidad virtual y que nosotros también ya empezamos. En el último congreso y en las últimas conferencias hemos hecho una amalgama de mediaciones electrónicas. Entonces, la persona puede escuchar la conferencia, la puede ver, pero a la vez puede participar con nosotros, no por videoconferencia, pero sí por medio de Facebook. Ahora, cuando dos o tres personas se quieren unir para hacer una radio en Internet, tienen que tener objetivos muy claros. Y siempre es como cuando uno va a redactar una noticia, ¿esto para qué? ¿Para qué lo voy a hacer? Segundo, ¿cuánta mística tenemos los del grupo para mantenernos unidos haciendo eso? ¿Cuánto tiempo voy a dedicarle a hacerlo? Hay muchas personas que dicen, yo voy a hacer un programa, pero en realidad no le dedica el tiempo. Y al final pasa como muchos de los proyectos que hubo de radio hace muchos años, que nacieron muchos con emisoras clandestinas y con emisoras educativas que funcionaban con voluntarios. Entonces las personas van teniendo otras prioridades y al final se queda solo una persona con la emisora. Y no hay contenidos y empieza a hacer una reproducción de contenidos igual al modelo de Rocola. Entonces empiezan ya solo a poner música, es lo mismo que ofrece todo mundo, y en realidad esa oferta hoy ya está desvirtualizada, sobre todo en nuevas generaciones, porque los jóvenes están haciendo sus programaciones desde sus móviles o desde sus iPhone o desde sus iPod, y entonces la modalidad de hacer radio debe ser muy creativa, debe haber un compromiso serio de hacerlo, y sobre todo ser muy creativos para ofrecer lo que realmente debe ser, pero sobre todo tener un gran compromiso ético de para qué lo tengo y qué estoy dando, qué estoy ofreciendo, cómo está sirviendo.
Otto Chinchilla nos ha atendido muy amablemente desde www.radioina.com. Otto, ¿algo que quieras agregar?
No, yo nada más lo que agregaría es que es un honor poder compartir igualmente por medios de infocomunicación estas experiencias y que para nosotros es un honor que nos hayan considerado parte de este proyecto, Tito, y poder compartir lo que hacemos, porque somos por vocación formadores y en realidad lo que nos interesa es que lo que conozcamos lo conozcan otros y lo que otros conozcan nos lo hagan saber, porque de pronto es así como podemos mejorar. El conocimiento hoy se genera por montones en cuestión de segundos y estos medios son precisamente la forma de vincularnos y darle cabida a muchas innovaciones.
Pues el honor ha sido todo nuestro, al igual que el agradecimiento y la invitación para los profesores, los estudiantes, los investigadores, la gente de la radio en América Latina y en los diferentes lugares que pudieran escucharnos, para que se pasen por Radio INA y desde allí se encuentren con unos contenidos realmente valiosos y para que hagamos más bonitas y cada vez mejores nuestras radios. Otto, pura vida.
Bueno, igualmente, pura vida. Un abrazo para todos y ha sido un verdadero honor estar con todos ustedes.
Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com